Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, viernes 17 de octubre, iniciando ya el ansiado y como siempre esperado fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, prepara visita a Cuba, informa Martín Noticias. Por su parte, el Partido Popular apoya viaje de Margallo a la isla y reafirma que continuarán exigiendo a La Habana avances democráticos, reporta la agencia Europa Press. Levantan acta de advertencia al activista Joaquín Marcheco. Y en Bruselas se reúnen negociadores del acuerdo Unión Europea-Cuba con miembros de la organización opositora Estado de Sal. ¿Dónde y en qué circunstancias trabajarán los médicos cubanos en Liberia? Un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes en martinoticias.com. Detenidos en Manzanillo, activista de consenso constitucional, informa desde La Habana Manuel Cuesta Morúa en nota publicada en el portal Cubanet. Y secretario de Estado John Kerry agradece al gobierno cubano el envío de médicos a África para combatir el ébola, reporta la agencia francesa de prensa. Candidato a la Secretaría de la OEA, dice que sería lamentable que Estados Unidos se ausentara de la Cumbre de las Américas de Panamá, informa EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma, accidente en Pinar del Río, volcarse un camión de pasajeros dejando el saldo de 3 de estos muertos y 64 heridos. Bueno, entrando en tema, ya este viernes un placer, como siempre, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Ofelia, Pendaz. A Carrillo creo que anda por ahí también y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues nada, antes de entrar en tema, sí, viendo la situación de Joaquín ayer, lo que ocurrió en el programa, evidentemente, pues Ofelia, nuestra productora y el personal de noticias estuvieron dándole seguimiento, fue llevada a Santa Clara, llevada a la policía, finalmente amenazada con un acta de advertencia que le aplicaron aunque ella no firmó. Ahí están las cosas, Cari.
Definitivamente fue un acto muy brutal, de violencia total. Bueno, todos los que estábamos en el estudio y oyendo la conversación telefónica que ella sostenía con nosotros, pues pudimos percatarnos de la forma tan impune con que actúan todos estos elementos de la seguridad cubana y también su esposo, que desde luego estaba en la línea desde el Fórum 2000. Me gustaría saber si ha habido algún tipo de reacción por parte de las personas que componen el foro, si ha habido algún escrito, algo que se haya podido perfilar sobre este acto que ocurrió estando nuestro programa en vivo en el aire.
Claro, hasta esta hora pues se desconoce, Cari.
Te cuento, Tomás, sí, perdóname que te interrumpa.
Adelante, adelante.
Hay un reportaje muy interesante en nuestra página que está de Adriel Reyes.
Muy bueno, muy buen reportaje.
Y ha tenido una repercusión en las redes increíble, porque no es menos cierto que esta crisis sanitaria con el ébola, bueno, de hecho ya el presidente acaba de nombrar a un SAR para que se encargue de este problema, pero en lo que toca a los cubanos, pues indudablemente hay mucha preocupación. Quería comentarte eso porque dónde y en qué circunstancias trabajan los médicos cubanos en Liberia ha sido de gran repercusión en todas las redes sociales.
Bueno, esto se suma al excelente reportaje de Adriel, que tiene datos de la Organización de Naciones Unidas,
ajá,
e incluso del Ministerio de Defensa acá en los Estados Unidos, información que han estado dando de las labores que están realizando ahí, porque son militares los que están rehabilitando pues el lugar donde van a trabajar los cubanos. Esto se suma, tú recordarás, la semana pasada el reportaje del Wall Street Journal que entrevistó a parte del personal médico cubano que está en Sierra Leona, que vive en el motelucho de $20 y que tenía que compartir un baño para 3 personas. Esa es la situación, cara.
No, y sobre todo, mira, aquí hay algún contraste muy fuerte. Y es que ahora vemos que la semana que viene se reúne el ALBA en Cuba, ¿no?
el lunes.
Tratar de crear como una mini cumbre, ¿no?, sobre el tema del ébola en el país, que justamente está atravesando por una crisis sanitaria, donde hemos tenido desde Oriente a Occidente, nosotros en nuestro programa, los testimonios de personas responsables con datos, nombres y apellidos, tanto del chikungunya como que del dengue hemorrágico, como que de cólera. Entonces es donde uno se pregunta, Dios mío, candil de la calle y oscuridad de la casa, pero bueno, vamos a ver qué resulta de todo eso. Felicidades, Adriel, por el reportaje.
Vamos a una pausa, Gary. Dios mediante, de regreso, desde Bayamo, Granma, hablaremos con la vicepresidenta de la FLAMUR, Annia Peralta.
Hoy, en Contacto Cuba, el abastecimiento del agua en la provincia de Santiago de Cuba, la versión oficial y lo que dice la gente. Escúchelo aquí con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, ya tenemos comunicación en Bayamo, Granma, con Omar López Montenegro. ¿Qué te parece, Cari?
Con Omar López Montenegro.
Desde Bayamo, Granma.
No puede ser.
Bueno, nada, hemos tenido problemas en la comunicación en Bayamo y Omar ya está entrando y vamos a compartir, Cari, vamos a compartir. De todas maneras, tú lo conoces, ¿no? ¿Tú conoces?
Mi preocupación no es que él esté allí, es si lo dejan regresar.
Esa es buena preocupación, gracias.
Esa es buena preocupación.
Esa es mi preocupación, no es otra, por eso dije, no puede ser. ¿Cómo anda Omar?
Muy bien, Cari, encantado de estar aquí compartiendo estos minutos contigo.
Bueno, pues vamos a ver.
Sí, no, vamos a un tema importante. Me alegro que estén los dos, que siempre compartimos horarios separados. Desafortunadamente, pues hemos tenido problemas en la comunicación desde Bayamo, Granma. Pero ya que está aquí Omar, vamos a comenzar contigo y extensivo después a Cari. La noticia del día, esto viene fluyendo, ustedes saben cómo las cosas. Primero se anunció ayer el ministro de Comercio del gobierno de Mariano Rajoy, pues que va a visitar a Cuba próximamente. Ayer hablamos eso en Cuba al Día. Hoy, menos de 24 horas después, ya no es el ministro de Comercio, sino el canciller José Manuel García Margallo anuncia que irá a Cuba próximamente y muy probable antes de fin de año. Entre las cosas que se han dicho, Omar López Montenegro, se ha planteado por parte de funcionarios del gobierno español el día de hoy, pues la fluidez que está teniendo la cooperación entre el gobierno español y el gobierno cubano. Se puso como ejemplo el voto ayer que le dio para el Consejo de Seguridad Temporario de España, La Habana. Todo esto sabemos dónde tiene sus raíces, pero de otra parte, ¿dónde queda el tema de los derechos humanos tan cacareados? Dada la repercusión que ha tenido esta nota, Pues rápidamente Teófilo Luis, que es un diputado, un congresista español del PP, ha dicho que independientemente de la visita de Margallo, el gobierno no va a cejar en su empeño de seguir exigiendo a La Habana el respeto de los derechos humanos.
Bueno, mira, me hiciste una pregunta, ¿dónde queda el tema de los derechos humanos? Yo creo que se diluye ahí en la fluidez, yendo al idioma español, ya que estamos hablando de España, la fluidez viene de los fluidos, ¿no? Entonces me parece que están consumiendo algún tipo de fluidos cuando se llegan a acuerdos de este tipo, pero con el mayor respeto para Teófilo de Luis, cada vez que el gobierno español hace un... o toma un paso de este tipo, para decirlo de alguna manera, sale Teófilo de Luis diciendo que no, que continúa el compromiso, y lo que se ve que continúa son estas fluideces, y sigo con el idioma ahora, entre el gobierno español y el gobierno cubano, que vienen, todos sabemos, origen, aquel famoso memorándum de entendimiento. A lo mejor García Margallo, cuando vaya a La Habana, va a revisar o repasar ese memorándum que él firmó en la Embajada de España en La Habana para la salida de Ángel Carromero, y de ahí para allá todo ha sido muy fluido, Cari, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que Teófilo de Luis es como el parche cuando España comete este tipo de acciones ignorando las violaciones de derechos humanos que ellos conocen mejor que nadie. Me remito contigo al caso de Carromero, que fue vergonzoso. Ese tipo de pacto de secretismo apoyando lo que a todas luces no fue un accidente, sino fue un hecho provocado, para valga la redundancia, provocar la muerte de dos reconocidos activistas. Pero siempre Teófilo es el parche, es la palabra sutil, la que trata de disminuir la realidad. Aquí, en este momento, tanto al Partido Popular como al Partido Obrero Español en su momento, lo que le interesa es mantener las inversiones actuales que tienen, que no se las toquen, que no se las vayan a confiscar, y me remito al caso de el empresario canadiense, que todo el mundo cogió un poquito de susto con esta situación. Eso es todo lo que hay. Los derechos humanos, bien, gracias, durmiendo la siesta.
Sí, por cierto, Omar, en la entrevista que le dio Europa Press, Teófilo de Luis dijo que, y es verdad, que la UPyD, la organización política, llevó al Parlamento y pasó el voto de que no se podría firmar por parte de España el acuerdo de Unión Europea-La Habana sin que se logre la atención al tema de los derechos humanos. Pero en esta entrevista de hoy, Teófilo de Luis ha dicho que se sabe bien y se le ha hecho llegar a La Habana el mensaje de que al menos para firmar el acuerdo de Unión Europea-La Habana se deben permitir la libertad de derechos sindicales independientes.
Caramba, muy bonito. A mí cuando una cosa, y noto que mucha gente cuando algo no tiene mucha sustancia y no saben cómo explicarlo, la frase que utilizan es muy bonito, muy bonita esas declaraciones. El problema de todo esto es, y me gustaría también conocer la idea de Karen esto, es que cuando tú hablas y dices, bueno, que se respeten los derechos humanos, eso es un tema muy vago. ¿Cómo se respetan? El gobierno cubano dice que respeta los derechos humanos. Hay medidas, hay peticiones exactas, liberación de los presos políticos, elecciones libres y democráticas, que se permite una prensa independiente. Es decir, hay medidas concretas por las cuales se puede evaluar si un país cumple o no con los derechos humanos. Entonces, lo que sucede es que todo se queda en el discurso, este discurso tan bonito, tan retórico, pero que no tiene nada de sustancia.
Hay otro punto, Cari, sumado a este análisis, que expresa hoy la nota de la canciller española, que yo creo que por aquí llegamos, yo creo, más cerca al atajo a donde lleva toda esta cuestión. Dice la nota de la canciller española que, dada la mejoría de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, España ve que es el momento de también ellos acercarse. No sé. ¿Aún existe la rivalidad española de tratar de competir con la perspectiva del diferendo bilateral entre Estados Unidos y Cuba?
No, eso se llama efecto dominó.
Exacto.
Tira la ficha. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben perfectamente bien que los pasos que ha dado la administración no han sido para mejorar las relaciones con la dictadura. Ellos saben perfectamente bien que muy distante de lo que sí ellos hacen, que es estar relacionado directamente con la dictadura y no con el pueblo cubano, esta administración ha creado toda una serie de herramientas para crear pues más convivencia entre los cubanos, para crear más un ambiente menos hostil entre los cubanos de la isla y los cubanos del exterior. Muchos podrán estar de acuerdo, otros no, con ciertas medidas, pero al final ha habido como que un reconocimiento más de lo que es el pueblo cubano de por sí con el pueblo cubano de la isla.
Y fíjate si es así, Omar, coincido con Cari, que los simpatizantes del levantamiento del embargo, de más flexibilización hacia Cuba, están criticando fuertemente a la administración Obama por no hacer más. O sea que hay una contraposición en lo que dice la Cancillería española hoy.
Correcto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que está diciendo Cari. Es decir, si los pasos de la administración van hacia más contacto, más reconocimiento del pueblo cubano, pero a la misma vez continúa el desconocimiento del régimen castrista.
Claro.
Como legítimo. Yo creo que eso es clave en este punto, lo que está haciendo la Cancillería española o el gobierno español como tal, como dice en este caso Cari, es tirar la ficha, es el efecto dominó. Aquí hay una cosa a mí que me gustaría señalar que es bien concreta, ¿no? Y a mí me gusta argumentar sobre cosas que son concretas en contraposición a cosas que son vagas, repito, como cuando dicen los derechos humanos, y no hay ninguna manera de evaluar y medirlo. Lo que sí es claro y es concreto es que Ángel Carromero salió de Cuba, que se firmó un memorándum secreto, que lo dijo el propio García Margallo. Esos son hechos concretos, que el secretario de Estado de Comercio viaja a Cuba y que ahora García Margallo, el canciller, viaja a Cuba. Esos son hechos, medidas concretas, medibles. Del lado del progreso de los derechos humanos, no existe ningún hecho ni ninguna medida concreta dentro de Cuba. La constitución cubana sigue inalterable, todavía se penaliza la libertad de expresión. Es decir, no hay nada, no hay ningún indicador de mejoría de derechos humanos en Cuba. Pero yo acabo de mencionar los indicadores de la mejoría y la fluidez entre el gobierno español y el gobierno cubano.
Mejor. Yo te voy a hacer un indicativo de la fórmula en que esta administración ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo y lo ayudan, ha vuelto a incluir a Cuba dentro de los países que cercenan la libertad de expresión, en fin, que no han podido, a pesar de todo el dinero que se han gastado en cabildeo, lograr doblegar la postura del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo sabe Margallo, eso lo sabe el presidente del Partido Popular y lo sabe nuestro querido amigo Teófilo de Luis, que ahora viene con la historia de la libertad sindical. Mientras exista la CTC, no habrá libertad sindical en Cuba.
Tenemos un temita, lo que nos queda en esta primera mitad, Cari. Bueno, pues resulta ser, Omar López Montenegro, que el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, que es un fuerte candidato a sustituir a Insulza, parece que no tenemos suerte con los directivos de la OEA, ha dicho en las últimas horas, lo recoge la agencia EFE, que evidentemente pues la invitación a Cuba a la próxima Cumbre de las Américas, el próximo año en Panamá, ya es un hecho. Y que sería muy lamentable la ausencia de Estados Unidos y Canadá en la Cumbre de las Américas. Yo trataría de refrasear esto. Si no va a Estados Unidos y Canadá, no es Cumbre de las Américas.
No es Cumbre de las Américas, de ninguna manera puede serlo. Pero además, incluso algunas ideas que andaban rondando ahí que me parecían a mí muy interesantes, que era el hecho de que asistieran y que le dieran voz a la oposición dentro. Exacto. Del foro, que sería algo extraordinario también. Entonces sería pues aguarle un poco la fiesta a Stein y a otros más, ¿no? Yo creo que el punto clave es este, cómo es concebida, cuáles son las reglas de la Cumbre de las Américas, y está claro que desde que se inició la OEA no tiene autoridad sobre esta cumbre, porque esta cumbre no pertenece al sistema de la OEA y fue creada para naciones democráticas, está claro en la carta constitutiva.
A propósito, Cari, que ya que estamos tocando este tema y que tú has sido periodista, que has cubierto varias cumbres de las
Esa
Américas.
Esa la cubrí.
Por eso,
en Miami, la primera.
Bueno, por eso, ahí voy contigo. Uh-huh. ¿Han tenido participación opositores al régimen de Cuba? ¿Han tenido espacio en otras cumbres de las Américas?
Para nada. La oposición que ha podido ir a otras cumbres de las Américas ha sido externa. Ha sido por parte de grupos de exiliados cubanos que también se han hecho presentes en las cumbres iberoamericanas para denunciar los atropellos y crear como foros paralelos, tú me entiendes, a lo que está aconteciendo, donde han mostrado el dossier de violaciones de derechos humanos en la época de la primavera negra en Cuba. Se ha ido a distintos países con las fotos de todos ellos, apoyando a las damas de blanco, pero en sí, per se, tú me hablas de personas dentro de Cuba, nunca en la vida.
No, y no solo personas dentro de Cuba, que dentro de la agenda, Omar, dentro de la agenda de los organizadores, que es lo que tú has estado tratando de decir, de la cumbre, hay un espacio para esto. No es viable, no, eso nunca se ha hecho. O sea, si no ha ocurrido, ¿qué evidencia tenemos que pudiese ocurrir como precondición para aceptar la presencia cubana?
No, yo lo que diría incluso es que no, que ni siquiera hubiera precondición que la delegación norteamericana incluyera a un representante de la oposición en Cuba, y cuando le toca tomar el piso para hablar a la delegación, pues que hablara un miembro de la oposición cubana. Yo creo que esa sería entonces una buena manera de devolverle el guante a Panamá en este caso y su intento de incluir al régimen castrista.
Mira, aquí hay una realidad, y es que están tratando de acorralar a la actual administración, que indudablemente no va a dejar de ir a esa cumbre. Ellos no van a dejar de ir a la cumbre. Esto es un chantaje político donde tristemente se involucra la Organización de Estados Americanos, porque está totalmente declinada a favor de los intereses del grupo que maneja el ALBA, y tristemente ya vemos que el que va a suceder a Insulza pues está pensando de la misma manera. Vamos a ver qué interesante. Aquí puede Estados Unidos en este momento dar un salto de calidad. Vamos a ver qué propone, porque si un lado propone al Castro, el otro lado puede proponer a alguien.
Cari, nos queda un minuto. Brevemente, refraseanos, ¿qué se hace de estas cumbres de los presidentes? ¿Es más bien protocolar?
Mira, esto es muchos encuentros bilaterales. Lo mismo ocurre en las cumbres iberoamericanas. Muchos encuentros bilaterales que nunca se sabe nada. Lo demás te puedo decir, fotografía, cócteles, viajes, recepciones, las esposas de ellos haciendo las labores sociales que nunca hacen, fotografía y punto, se acabó. No hay un seguimiento de una cumbre, lo que acuerda a la otra. No hay un rendimiento de cuentas de lo que plantearon y originalmente llevaron a la mesa y lo firmaron todos, ¿qué resultado se dio? Nada, Tomás, nada.
Gracias, Cari, como siempre, excelente fin de semana para ti, Dios mediante. Nos vemos el próximo lunes de regreso a nuestras labores semanales aquí, como siempre, a las 3 en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. De regreso continuamos aquí con Omar López Montenegro y desde Cabañas en Mariel, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Regresamos luego de la pausa. Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya 17 de octubre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer. Comunicación telefónica con Cabañas, municipio Mariel, provincia de Artemisa, allá con el destacado periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, bien estropeado, sobre todo el viaje que acabo de dar de La Habana a Cabañas.
Bueno, no, pero tuviste suerte porque tus coterráneos de la provincia de Peña del Río, tres de ellos murieron ayer y 64 heridos, uno de estos camiones que transportan. Así que fuiste afortunado.
Ajá. Fuiste afortunado. No, sí, tuve suerte después de todo. Hice un viaje a 10 kilómetros por hora en siglo XXI, pero bueno, llegué.
10 kilómetros.
Con salud, mi hijo.
Bueno. 10 kilómetros por hora, Moisés Leonardo. Esto es noticia lo que nos estás diciendo. ¿En qué te transportabas?
En carretón.
Bueno, primero esperamos la ruta 222, que demoró un poco porque después vimos pasar tres juntas. Es una costumbre que sea, ya es algo habitual en el servicio de transporte público de pasajeros en la Habana. Le dicen el trencito, las personas, entonces el cubano se burla de todas sus desgracias y entonces le dicen el trencito. Se unen tres, cuatro ómnibus de una misma ruta y entonces estás una hora sin que pasen y después te pasan cuatro pegadas, cinco pegadas. Es el desorden nacional. Es parte. Entonces con la 222 nos demoramos, llegamos a la estación de terminal de Lido, conocida ahí por el Lido en Marianao, cerca del antiguo cine El Lido, y ahí esperamos largo rato. No pudimos, hasta que una guagua de estas que ponen extra, que no se sabe ni a qué ruta pertenecen, una guagua rusa antigua, esta todavía camina, y nos montamos ahí a $5 por persona y nos trasladamos lentamente por la carretera central, parándole como el tren lechero a todo, porque $5 no se pueden despreciar, y parándole a todo el mundo así despacito hasta que llegamos a Cabañas. Y en Cabañas no pudimos salir en el primer camión porque iba atestado ya, temiendo esas cosas que se están hablando de los accidentes continuos de las personas transportándose en camiones como cosas o como animales. Y cuando hay accidentes, claro, el diseño del vehículo no protege en lo más mínimo a las personas. Y esas son las consecuencias, pero no la culpa es del embarco.
Claro, seguro que sí.
El tema ahora.
El tema, es el tema de turno. Por cierto, Moisés, hoy es viernes. Nos gusta siempre resumir con noticias de la actualidad de Cuba. Veíamos acá, alarmados, un video llevado al portal YouTube. Es una joven cubana que tuvo su fiesta de despedida, por supuesto iba a emigrar hacia acá, hacia los Estados Unidos, en una discoteca en La Habana. La discoteca se llama La Terraza, en la ciudad de Alamar, en el municipio de Habana del Este. Bueno, lo que nos ha alarmado, y valga la aclaración, acá donde vivimos nosotros, donde transmitimos a Estados Unidos, hay problemas en las discotecas, hay drogas, hay muchachos que toman y está prohibido tomar, pero el tema de la menoría de edad para entrar sí es un tema delicado y con mucho control. Entonces, cuando tuvimos acceso a este video, Moisés Leonardo, nos alarmó la cantidad de chicas habaneras visiblemente menores de 16 años. Semidesnudas algunas de ellas, bailes eróticos, tatuadas, con aretes en múltiples partes del cuerpo, entre ellos la lengua. ¿Cómo es el control en ese paraíso del socialismo del siglo XXI que, según la UNESCO, la UNICEF y cuantas organizaciones hay de Naciones Unidas han hecho tanto por la infancia y la juventud? ¿Cuáles son los controles que tú conoces que hay ahí para todos estos jóvenes que acuden a las discotecas?
Mira, en algunas discotecas de interés para, en cuanto a la imagen, para el turismo, sí que hay bastante control. Te estoy hablando de Ciudad de La Habana. No sé, en otros polos turísticos, como le dicen ellos, otras regiones del país donde hay intereses turísticos, no sé, que hay presencia de extranjeros y eso. Pero fuera de ahí, tengo información de los lugares donde se reúnen los jóvenes, en por lo menos en lo que es Artemisa, San Antonio de los Baños, centrales, batalles del central, el reparto, el Enequén acá, es decir, de diversos lugares, ¿no? De donde vivimos la gente de a pie, donde los extranjeros casi nunca hacen presencia y las cosas están más en su estado natural. Bueno, pues mira, los menores entran a estos lugares de recreación. Por ejemplo, voy a hacer muy puntual, Cabañas, el centro se llama El Cabamar, es un lugar abierto, por suerte, que pueden desbocarse corriendo cuando se forman las broncas. Es un lugar abierto, ahí ponen música grabada. Y entonces, en ocasiones, ha habido broncas que comienzan en el interior de este lugar y se van extendiendo por la calle. No hace mucho, hace unos meses, las pedradas desbarataron una guagua estatal, afectaron portales de casas de vecinos, hubo heridos graves como resultado de aquella reyerta. Pero que eso no es un hecho que ocurra un día y ya, es con cierta frecuencia que ocurre. Y entonces este fin de semana estuvo tranquilo Cabañas, pero te enteras que en Bauta hubo dos muchachos macheteados, y está tranquilo en Bauta y en Cabañas, entonces, pero es continuamente que hay actos de violencia. Pero estos actos de violencia están asociados a el descontrol que hay sobre todas sobre todo tipo de actividad que no sea de interés para el grupo de poder. Ha habido casos donde se ha demandado la presencia policial y los policías han dicho que van cuando haya muertos, así. No estoy hablando solo de cabañas, en varias partes de la provincia nos ha llegado información de sucesos de este tipo, donde se demanda la actuación de la policía y la policía no está para meterse en ese tipo de problemas, a menos que ya haya muertos o heridos graves.
Ahora, entonces, Moisés, me gustaría hacerte una pregunta en... Ahora que menciona esto, que llaman a la policía y dice que nada más va a ir cuando haya muerto y que no quiere meterse en ese tipo de problemas. Pero durante mucho tiempo la imagen del régimen, la imagen de fortaleza y de control del régimen estaba basada en que la policía estaba en todas partes y actuaba en todas partes. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿No significa esto también, ante los ojos de la población, una pérdida de poder del régimen? ¿Esto no pudiera ser peligroso para el régimen?
Mira, eso que estás diciendo lo he escuchado en muchas ocasiones. No me he dedicado a contarlas y eso, pero me está llamando la atención porque lo oigo que se reitera. Por personas incluso no viejas, sino personas de mediana edad, que empiezan a manifestar, por ejemplo, yendo hacia La Habana el miércoles, pararon, bajaron un muchacho de la raza negra porque llevaba 10 pomos de yogur, y iba una policía viajando en el ómnibus, en el camión, el semiómnibus, le dicen aquí, es un camión con asientos para personas, dicen ellos. Y entonces iba en ese vehículo yo, iba una policía de completo uniforme, y cuando bajaron a este muchacho con los 10 pomos de yogur, los comentarios empezaron ahí fuertes. Y hubo un señor mayor que habló sobre esto que te estaba diciendo, que cuando, antes del 59, con la Guardia Rural no había arreglo, que con dos hombres o con dos policías de Batista, como le decían, el orden estaba presente en todas partes. Los delincuentes se medían mucho. Y entonces hacen esta comparación para decir, para concluir, de que la policía aquí no aparece nunca cuando hace falta. Que sí está presente para quitarle 10 pomitos de yogur a un ciudadano que los traslada hacia la ciudad de La Habana, porque en la ciudad de La Habana hay necesitados de los 10 pomos de yogur, porque nadie compra algo que no necesite con las carencias que hay. Y entonces a ese hombre que está haciendo un bien, se lo llevan, lo multan, lo vejan, pero sin embargo empieza a contar un guajiro que iba en la guagua que habían llevado dos yuntas de güey, que todavía no habían aparecido los policías ahí a investigar y que no aparecían los ladrones. Pero que es este, estoy poniendo el ejemplo de lo que escuché y lo que ocurrió ese miércoles, pero eso está repitiéndose. Cada vez que salgo a la calle veo algún tipo de situación de esta. La crítica de la población es enorme. El número de denuncias de actos delictivos es ínfimo porque la población no tiene confianza ni en la policía, ni en ningún tipo de autoridad, ni en las instituciones, y por eso se explica en gran parte que a pesar de las, entre comillas, reformas raulistas, todo el mundo está apostando aquí al sálvese que pueda, y miren en las noticias cómo continuamente se están dando noticias del incremento del éxodo de cubanos, que lo que les falta nada más es que empezar a caminar por las aguas, por las aguas del estrecho del Golfo. Todos los medios se están utilizando y hay un éxodo masivo. Las cifras ya en los 10 últimos años superan a los dos grandes éxodos espectaculares. No, es una salida silenciosa, es como ese inodoro que se va yendo el hilito de agua y en un día te vació un tanque grandísimo. Está pasando eso y se está viendo en el país. Jóvenes yendo continuamente. Quedamos una cantidad de viejos que asusta aquí en isla.
Mantente ahí, Moisés.
Viejos no se puede.
Mantente ahí, vamos a hacer una pausa y venimos con un tema aún más complicado al regreso.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martín con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo al gigante dominicano Juan Luis Guerra. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo que lanzó el estrellato al grupo noruego ¡Ajá! Quien dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Al segmento momento contacto directo. Nos escriben desde Mayabeque y nos piden la canción de la moringa. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresamos aquí a Cuba el día, este viernes, 17 de agosto, de cara al fin de semana. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, allá en Cuba, Mariel Artemisa, pues en el poblado de Cabaña, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés Leonardo Rodríguez ha comenzado ya a surtir efecto, pues, la colaboración médica, parte del plan que tenía Cuba en cuanto a la propaganda política, con la ayuda que ha dado al África y el ébola. Me refiero hoy, pues, el secretario de Estado John Kerry, en el día de hoy, pues, le ha dado felicitación en una conferencia de prensa al gobierno cubano por el aporte del personal de la salud para el que está ya emplazado en Sierra Leona y en Liberia para combatir el ébola. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda, Moisés Leonardo Rodríguez. Hay un excelente reportaje en nuestra página. Lástima que tú no puedas entrar al internet con tanta fluidez hoy. Hablando, ya llegaron, estas noticias estoy seguro no las están dando en Cuba. En Liberia ya llegaron los primeros colaboradores cubanos en el día de hoy, 49. Las condiciones no son las mejores. El contingente médico cubano, pues la avanzada de 49 arribó ya esta semana. Va a ofrecer sus servicios en una unidad de tratamiento de ébola que está siendo terminada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, según destacan los documentos públicos de la Oficina Humanitaria de la ONU. En el lugar donde están los médicos cubanos, pues hay dos principales ríos donde corre ahí en la península de Mondovia. Han sido encontrados numerosos cadáveres de presuntas víctimas de ébola. Además, se encuentran cerrados totalmente o parcialmente el 60% de la población. En medio de este complicado contexto, ahí están los médicos cubanos y el resto del equipo humanitario en Liberia, que están siendo rechazados por la población local, que teme ser contagiada por la mortal enfermedad. Subraya el reporte de nuestro colega Adriel Reyes. La semana pasada, el diario de Wall Street Journal, esto es en Liberia, en Sierra Leona, donde ya hay 165 médicos cubanos, están viviendo los médicos cubanos en un motel de $20 a la noche, básicamente abandonado. Los tres médicos tienen que compartir un baño por cada tres médicos cubanos. Ahora, mi pregunta hacia ti. En ese contexto, ahí está la colaboración cubana. Mi pregunta hacia ti como nacional, sumado al gesto humanitario, ¿tiene condiciones la isla de Cuba, azotada por múltiples epidemias, dengue, cólera, paludismo y algunas otras cosas más?
Chikungunya.
Para este tipo de lucha del ébola que tiene en alerta al mundo entero e incluso a las naciones más industrializadas?
Mira, si se mira la parte desde el punto de vista humano, de solidaridad real, efectiva, como decía el Papa Juan Pablo II, bueno, es encomiable que haya personas que vayan, no solo de Cuba, de cualquier país ahí.
Estados Unidos tiene 3.000 médicos, ¿viste? Estados Unidos tiene 3.000 médicos militares.
Sí, no, que aquí no dicen que son médicos, aquí dicen que Estados Unidos está enviando soldados, y me llama la atención esto de que los médicos cubanos que tú has dicho van ahora para un hospital que construyeron los norteamericanos. Coño, qué soldados más buenos esos que van a construir, y qué soldados más buenos que están en la primera línea, ¿no? Pero no, aquí no dicen que son médicos, no dicen que el presidente de Estados Unidos como comandante en jefe dio la orden a 3.000 médicos del ejército norteamericano a trasladarse hace rato allá. No, aquí la bulla aranga es que la entrevista, la bulla esta con la directora de la OMS y con todo el mundo, la que la pusieron 15 veces en el televisor, de que Cuba, los primeros no, cuando los periodistas empezaron a preguntar se vio que ya los ingleses estaban hacía rato ahí y los chinos. Pero bueno, la intención de ellos siempre es la misma, de tenerlo a uno como un bobo aquí, como un tonto. Pero de, respondiéndote, la parte humana es encomiable. Pero es una tristeza, es muy lamentable que sea el gobierno de los hermanos Castro el que utilice a las personas estas, el que juegue con la sensibilidad de las personas, de la opinión pública internacional, manejando todas estas cuestiones con fines políticos y a quererlas hacer ver como que tienen fines humanitarios. ¿De qué humanismo puede hablarse un gobierno que está encargado de mandar personas a todas partes donde se pueda llamar la atención y que sin embargo no garantice que aquí en el interior del país a veces por falta de una ambulancia mueran personas, que por recursos elementales mueran personas? ¿De qué sirve eso? De que tú me estés haciéndote muy humano cuando se ve y cuando no se ven las cosas silenciosas del día al día, tú no manifiestas humanidad. Si son tan humanos, ¿por qué han tardado tanto en reconocer dos o tres derechos que han reconocido bajo el nombre de reformas y todos esos nombres que le dan? ¿Por qué tanto tiempo los cubanos aquí que no podían salir de su país? ¿Por qué tanto tiempo los cubanos hacinados, viviendo? Y ahora es que se le da una lucecita ínfima, pero que se permite el trabajo de la elaboración de viviendas. ¿Por qué tantos años tuvieron? ¿Por qué tanta gente murió y cayó desmayada en las calles en los años 90, a principios de los 90, por la clase de hambre que se pasó en Cuba? ¿Y por qué a estos señores no se les ocurrió dar tierras, aunque sea un usufructo en aquel momento? ¿Dónde está la humanidad de ellos? ¿Por qué no demuestran esa humanidad que proyectan o pretenden proyectar hacia el interior? ¿Por qué no la proyectan así con sus conciudadanos? ¿Por qué tanta gente sufriendo ahora? Porque la poquita seguridad social, el apoyo de la seguridad social se le está desapareciendo, el poquito que había, a miles de personas. Y estoy hablando de cosas que van a ver el mundo pronto. Estamos hablando de casos de seguridad social que han sido abandonados totalmente en este país. Hay que tener humanidad, sí, para esos pobres africanos que el ébola está acabando con ellos. Pero hay que también tener la misma humanidad con los cubanos que están aquí sufriendo algo que es comparable a una epidemia tan mala como el ébola o como el cáncer.
Ahora,
eso también hay que tenerlo para los
Moisés Leonardo, y hablando precisamente de eso, de tener humanidad, también existe un concepto de humanidad que es la solidaridad entre las personas que están sufriendo esas mismas situaciones. ¿Cómo se comporta también ese proceso en Cuba? Porque parece haber una tendencia de exigir al gobierno, pero exigir en llamamiento sin que la gente logre de alguna manera, la gente que tenga agendas comunes, problemas comunes, organizarse, crear redes solidarias que puedan de alguna manera presionar al gobierno.
Porque este proceso que ha existido es un proceso, como dijo Václav Havel, fundado en la mentira. Y una de las grandes mentiras es que se ha hecho del pueblo un pueblo solidario. Mentira. El egoísmo que se ve entre la generalidad, no todos, entre la generalidad de los cubanos hoy día, es un egoísmo que no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo de niño, por ejemplo, cuando viví en la etapa capitalista, como dicen ellos, ni con lo que uno habla con extranjeros.
Pero, Moisés,
que hay en otros países.
Moisés, sí, me gustaría, sí, preguntarte algo, porque siempre nos centramos en esto, en el diagnóstico del problema que hay, pero ¿cómo se puede superar ese problema? ¿Existe manera o estamos condenados a esto?
No, maneras hay, lo que pasa que hay una enfermedad que es no solo de los de un bando, la enfermedad está muy generalizada, tiene metástasis el mal, y entonces hay una falta de compromiso real de muchísimas personas que tienen las posibilidades de buscar esos caminos. Hay quienes de un bando y del otro ocupan este o aquel puesto, hacen esta o aquella proclamación de fe, pero que en definitiva lo que está buscando es un beneficio personal. Lamentablemente está ocurriendo eso mucho en el país. Y para, como decía Martí, una cosa es crear opinión y otra es mover a hombres concretos. Para hacer eso que tú dices, para mover a hombres concretos, se necesita que una serie de proyectos aquí que están pujando por trabajar con las personas, por motivar a las personas, para empoderar, como se dice ahora, a las personas, para que hagan eso que tú dices, para que reclamen, esos que no ven la salida en poderse ir, no porque no quieran, sino porque no pueden, esos que están ya cansados,
Esa gente ya están en las condiciones dadas para presionar, para que presionen al gobierno, para que exijan al gobierno. Pero mientras no se cuente con los recursos para darle los instrumentos a esas personas, no podemos hacer nada. Y te pongo un ejemplo muy concreto, que ya he hablado varias veces en el programa de esto. Desde 2008, nosotros le presentamos 10 puntos al gobierno cubano, los 10 puntos que conocemos por una Cuba martiana. Desde el 2008 estamos tratando de llevar a cabo esa campaña. Estamos ya en el 2014. Nosotros no contamos con una impresora. Y lo decimos por aquí, que lo oigan. No tenemos una impresora, necesitamos una impresora. No hemos conseguido una impresora para multiplicar los materiales con los cuales hacer el trabajo con la población.
Así es, Moisés,
no
la falta.
A toda Cuba.
Exacto, sí. Pero es la falta de recursos. Lamentablemente, oye, se nos acabó el tiempo. Un saludo para ti, buen fin de semana. Dándole la entrada aquí, como todas las tardes, en este viernes, de cara al ansiado fin de semana, nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal por acá?
Muy bien, esperándote.
Como no, aprovecho enseguida entonces para invitar a los amigos a entrar a nuestra página web, martinoticias.com, y empiezo con las más leídas. La que se encuentra ahora en la primera plana y escalando rápidamente a las más leídas es esta nota en la que se abunda sobre el reconocimiento que ha hecho Estados Unidos al aporte de Cuba en la lucha contra el ébola. Allí van a poder encontrar las declaraciones del secretario de Estado norteamericano John Kerry, que transmitió este viernes su agradecimiento a Cuba por la lucha contra el ébola.
¿Cómo no? ¿Qué más tenemos?
Sigo con otra de las más leídas también, y esta es una pregunta que también tiene que ver con el ébola. ¿Dónde y en qué circunstancias trabajan los médicos cubanos en Liberia?
Excelente reportaje de Adrián Reyes, lo felicité personalmente. Muy bueno, porque narra lo que no se está diciendo por otras partes, cómo están allí los cubanos.
Asimismo, y me interesa particularmente que se sepa que los datos los descubrió, son datos públicos.
Públicos.
Por ejemplo, en documentos públicos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, todo está allí. Son datos que, para el que desee consultarlos, también están abiertos. El colega los reunió todos y ha hecho una descripción de las condiciones en que van a trabajar los médicos cubanos en Liberia.
Y revela también la colaboración del Departamento de Defensa de los Estados Unidos construyendo el lugar donde van a operar los médicos cubanos.
Efectivamente, todos estos datos los van a poder encontrar con mayor detalle en nuestra página web. Otra de las historias que quiero recomendarles es esta, que se titula Un negocio cubano busca el estilo de Starbucks. Van a poder encontrar una fotogalería, también un audio con entrevistas a los jóvenes empresarios cubanos que han presentado esta idea y que están prosperando con ella en La Habana.
Interesante.
Quiero aprovechar entonces.
Tenemos tiempo.
Otro de los minutos. Sigo. Estoy hoy con buen ritmo, ¿no?
Con buen ritmo. Un minutito nos queda.
Otro y lo aprovecho. Ha sido el encuentro entre el senador republicano Marcos Rubio y el líder opositor cubano Guillermo Fariñas, que ambos coinciden en su visión sobre Cuba. En nuestra página van a poder encontrar un audio con declaraciones del propio Fariñas, su opinión de cómo se dio el encuentro. Así que los invito a visitar nuestra página web, martinoticias.com.
Gracias, Lisandra. Excelente fin de semana para
gracias.
Ti. Dios mediante, el próximo lunes nos vemos aquí
claro
en Cuba al
sí.
Día otra vez. Las gracias también, como siempre, a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro feliz técnico cuando comparte con nuestra querida Lisandra, Juanito Pendaz, así como nuestra productora Ofelia Ovidio. Saludos para todos ustedes. Un gusto tuvo de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos el próximo lunes a sintonizarnos nuevamente, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martí.